Llega el momento en Graffiti de saludar a la escritora y periodista Irati Jiménez. Kaixo, Irati, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Bueno, que sé que a ti también te ha dado mucha pena lo de Kino, sí. Que eres ultra fan de Kino y de Mafalda.
Sí, sí, sí. Yo diría que el grado máximo de fan que es que comparto con mi pareja que puedo hablar en Mafalda.
Ya, te hemos leído eso en Twitter y sí, me ha encantado.
Sí, sí. Hay gente que, por ejemplo, yo tengo una prima que asegura que puede hablar, y es cierto, también mi novio puede hacerlo, en Simpsons.
Oh.
Pues yo en Simpsons no sé hablar, pero sé hablar en Friends y en Mafalda.
Bueno, no es poco, no es...
Bueno. Es un poco primicia porque no lo he contado nunca, pero tengo que decir que yo y mi pareja somos capaces, algún día te lo demostraré, de contar el proceso de unificación del euskera con tiras de Mafalda.
Ah, vale.
Sí, señor.
Pues me la apunto.
Así lo cuento porque es verdad. Es mi pequeño homenaje a Kino, que él no podría entender jamás.
Bueno, vale. Uy, pero eso hay que escucharlo. Vale,
hombre.
Vale. Hecho.
Sin acento argentino, lo prometo.
Vale, queda prometido, ¿eh? Irati. Vale, de hecho. Que, por cierto, la semana pasada también prometías algo y lo prometido
sí.
Es deuda, compañera.
Sí,
porque decías, Alder, tenemos que hablar un día de Ray Bradbury porque te va a encantar. Así que Irati, yo lo que espero es que hablemos de Ray Bradbury y que me encante, claro.
Es que lo tengo que hacer muy mal realmente para que a ti y a la audiencia esté segura no te guste el hombre del que vamos a hablar hoy, que es un escritor adorable, un escritor tipo Kino, con un sentido del humor inmenso, entusiasmo contagioso, imaginación, que voy a decir, desbordante, y una humanidad pues desarmante. Para Bradbury vale lo mismo que dijo un día una de mis amigas de la infancia para describir a otra que tenemos en común y que es un tesoro, y dijo, si nadie te cae mal, es que estás podrido por dentro. Y lo mismo se puede decir de Ray Bradbury, que si te cae mal, es que estás podrido por dentro. De hecho, te lo digo, si ese es el caso de alguien de la audiencia, yo no lo quiero saber, que es muy inquietante, y yo sueño por la noche.
Bueno, sueñas por la noche, dices, Irati, pero a ver si al final no vas a dormir de verdad por la noche, porque arrancamos con historias para no dormir.
Muchísimos oyentes serán demasiado jóvenes para conocer, al menos para haber visto en vivo, esta sintonía, pero seguro que la han reconocido los que vieron Historias para no dormir, o el gran homenaje, por cierto, que se le hizo en el Ministerio del Tiempo una vez, una serie icónica de televisión española que lanzó a la fama a Chicho Ibáñez Serrador y que basó varios de sus episodios en los relatos de Ray Bradbury, que es, pues, maestro de maestros en la literatura del género fantástico, de ciencia ficción. El este género debe muchísimo y además es un género que ha sido históricamente pues bastante maltratado por los críticos y la academia, que ya hablamos un día que hay jerarquías que se repiten a lo largo de la historia. Es un problema que todavía arrastra la crítica española, también la padecemos aquí en Euskal Herria en nuestra medida, y que ojalá superemos algún día, pues como han hecho los anglosajones, por ejemplo, que la verdad que yo creo que siempre han sabido, tengan las categorías que tengan en cada momento, revisarlas para mejorarlas, ¿no? Y hace tiempo que no consideran menores ni, por supuesto, la literatura infantil respecto a la de adultos, ni la fantástica frente a la realista, ni la ficción breve, por ejemplo, frente a otras formas más largas de narrativa. Y hacen bien, porque la literatura es buena, pues siempre que no sea mala. Y la buena literatura es, pues, la que está bien hecha. Que esto parece una tontería, pero es así.
No, porque claro.
¿Y cómo es la literatura de Ray Bradbury? Pues una maravilla.
Una maravilla, bien hecha. Bueno, lo conocemos, Irati, sobre todo por un libro que recomendabas la pasada semana, Fahrenheit 451.
Hay como tres novelas que se citan pues casi siempre juntas, un poco como el mono y el organillero, porque las tres, con razón, porque las tres plantearon en el siglo XX futuros distópicos en los que los autores de alguna manera proyectaban las preocupaciones, las inquietudes que tenían sobre el presente. La primera sería Un mundo feliz, de Aldous Huxley, que es, para quien le haya leído, creo que estará de acuerdo, como la más lisérgica, un poco alucinatoria. Es quizá la menos poderosa de las tres, o por lo menos la que menos acertó, vamos a decir si eso es un acierto, a la hora de adelantarse a los problemas del presente, digamos. Que, claro, porque nuestro presente es el futuro de aquella gente, que en el momento que se escribió, quiero decir que era el futuro, que me estoy liando. Quizá porque la segunda novela con la que se suele citar o con la que se suele comparar, Un mundo feliz, suele ser, es más vigente, más actual, es apasionante, de hecho, para los lectores actuales. Seguro que todo el mundo sabe las siguientes, 1984, de George Orwell, que es un novelón y un libro del que no puedo hablar mucho porque no me cansaría. Solo dos cosas para recomendarlo. Yo, cuando pienso en libros poderosos, me acuerdo siempre de 1984 y me consta que tiene una cualidad que es maravillosa, y es apasionar a los lectores jóvenes, que no creo que se pueda decir algo más bonito. Yo doy fe que en la Soca de Durango pasaban por delante de mí chicos que veían y chicas que veían la traducción al euskera, que es estupenda, tengo que decir, y he visto diálogos del tipo decirle a un amigo a otro, si no te lees este libro voy a dejar de ser tu amigo.
Wow.
Que
wow.
Es una cosa que Orwell, si lo supiera, sé que se emocionaría muchísimo. Y por supuesto, junto a estas dos novelas brillantes estaría el libro más conocido de Bradbury, junto con sus Crónicas marcianas, que es, como decías, Fahrenheit 451. No solo es su libro más popular, también es el que Bradbury eligió para su tumba. Murió el 5 de junio de 2012, a la edad de 91 años, estupenda para morir, aunque todas son malas. Sí. Había nacido en 1920 y en su lápida, a petición suya, pone simplemente autor de Fahrenheit 451.
Y esta es, ¿no? Fahrenheit 451, Irati, la temperatura a la que arden los libros.
Así es, el argumento súper conocido porque Bradbury, porque se ha hecho muy popular, porque Bradbury tuvo la idea genial de dar con la metáfora más evidente y hacerla funcionar, que no es tan fácil como parece. Preocupado pues por el impulso censor de la humanidad en general y por la censura macartista en particular, se inspiró pues en las quemas públicos de libros que hicieron los nazis como premisa para una distopía en la que los libros han sido prohibidos. Y existe un cuerpo de bomberos específicamente dedicado a destruir todos los que todavía se encuentran. Es un libro genial, muy difícil de clasificar. Transita, hay que decir noblemente, sin rubor, hacia los territorios más bonitos, más luminosos de la humanidad. Lo hace además sin perder en ningún momento la credibilidad, revelándose ante el desaliento. Tiene el coraje del anticinismo, que era una cualidad de Bradbury. Yo diría que un anticinismo militante. Es una distopía asfixiante al principio, pero también es un road trip, digamos, de alguna manera como un poco metafísico. Un western también, fíjate, como romántico y, por supuesto, un manifiesto a favor del amor por la literatura. Le tengo muchísimo cariño a esta novela, con la que Bradbury ganó el premio en literatura de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras, un premio Prometheus, que es otro nombre genial para un premio, y una cosa que me parece chiflante, un premio Hugo que le dieron medio siglo después de que se publicara la novela.
Anda, mira, bueno, se suele decir, ¿no?, que nunca es tarde si la dicha es buena.
Desde luego, eso debió de pensar y piensa la Convención Mundial de Ciencia Ficción, que entrega todos los años estos premios, los premios Hugo se llaman, son súper simpáticos, tengo que decir, y desde 1996 tienen una categoría para premiar retrospectivamente a obras publicadas 50 y hasta 70 años antes de que existiera la convención. A Bradbury, me imagino, que le tuvo que encantar, que era majísimo, recibir un premio que es que literalmente viaja por el tiempo. También hay un asteroide con el nombre de Ray Bradbury, tengo que decir, otra cosa genial, que eso se mola muchísimo,
sí.
Y los astronautas del Apolo 15 llamaron Diente de León a un cráter en homenaje a una novela del mismo título de Bradbury.
Bueno, viajes por el tiempo, posibilidades fantásticas, mundos imaginarios, planetas lejanos, son los escenarios por los que transitan las obras de Ray Bradbury, que son muchísimas porque fue súper prolífico, ¿verdad, Irati?
Súper. Bradbury escribió, Agartha Catalina, que diría Julio Cortázar, 27 novelas y más de 600 relatos cortos. O sea que prolífico se queda un poco corto. Sus trabajos se han leído en todo el mundo, por supuesto, se han traducido a casi 40 idiomas. El New York Times dijo de él que era responsable número uno de la incorporación del género fantástico a lo que llamamos, digamos, el mainstream, no la cultura así general. Los Angeles Times escribió tras su muerte que tenía, mira qué bonito, la capacidad de escribir lírica y evocativamente sobre tierras a una imaginación de distancia. Mundo que ancló en el aquí y ahora, con un sentido de claridad visual y la familiaridad de un pueblo pequeño, que es muy bonito.
Y sí, realmente es precioso.
Evoca mundos imaginativos, pero los hace de una manera superhumana y superfamiliar, ¿no? Están vivos. Y algo de eso hay en su obra realmente. En su obra se adelantó a ideas del futuro, como pasa tantas veces con la ciencia ficción, pues los cajeros automáticos, por ejemplo, el Bluetooth también, la inteligencia artificial. Y si pudiéramos medir la humanidad de una persona con lo que digan de ti cuando faltes, la de Bradbury fue inmensa, como está pasando estos días con Kino, ¿no? Neil Gaiman, su discípulo vivo más famoso quizá, dijo que el paisaje del mundo en el que vivimos se habría visto mermado si no lo hubiéramos tenido en nuestro mundo. Y el presidente Obama, que qué tiempo es el presidente Obama.
Queda como lejísimo, sí, de repente.
Quiso hacer una declaración pública de reconocimiento y afecto en la que subrayó la capacidad de Ray Bradbury para entender la imaginación, dijo, como una herramienta que puede transformar la humanidad. Y fijaros también qué bonito lo que dijo Stephen King, otro grande, cuando se enteró de su fallecimiento. Dijo, Ray Bradbury escribió 3 grandes novelas y 300 grandes historias. Una de ellas se tituló El sonido del trueno. Es el sonido que escucho hoy, el trueno de los pasos de un gigante que se desvanece. Pero las novelas y las historias permanecen en toda su resonante y extraña belleza.
¡Wow! Los pasos de un gigante que se desvanece. Qué bonita despedida, ¿no? La de Stephen
King.
Muy bonita.
El genio de King realmente es que es el rey del estilo. La verdad es que es raro encontrar un escritor tan adorado y adorado además por tantos escritores. Más raro todavía, que son tres unos raros. Y también por muchos cineastas, porque pues, Ray Bradbury influyó, como pasa con los grandes novelistas muchas veces, pues en el ámbito del cine y de la televisión muchísimo. Tanto por las películas y las series que se basaron en sus guiones, hemos mencionado antes Historias para no dormir, pero también los que escribió él mismo, por ejemplo, el de la película Vinieron del espacio exterior, o la adaptación, esto lo supe hace poquísimo, de Moby Dick, de la novela de Melville, que dirigió John Huston. entre los que se emocionaron en su muerte, de hecho había alguien pues que es un poco también pues otro Kino, otra persona que es adorable, Guillermo del Toro, que se emocionó en su muerte y dijo: me siento más solo, el mundo es amplio y yermo. Bradbury era uno de los titanes de la ficción fantástica y una voz única en la literatura estadounidense, dijo del Toro, y tenía razón. El lirismo de su prosa, dijo, influyó en muchas generaciones de todo el planeta. Humanista antes que todo, Bradbury nutrió mis esperanzas juveniles, dijo Guillermo del Toro, el vuelo de mi imaginación. Su alma era gentil, pero su imaginación era feroz. Que realmente me encanta. Sí. La verdad es que Bradbury será siempre inmortal en ese mundo de la ciencia ficción. Steven Spielberg, que sabes que no tengo por él ninguna pasión, absolutamente, que conocí a Bradbury cuando Bradbury, fíjate qué chulo, se presentó en el plató donde estaba Steven Spielberg grabando, porque es que acababa de ver Encuentros en la tercera fase. Y le gustó tantísimo que quería darle un abrazo, dijo, a la persona que había hecho algo tan bonito.
¡Oh, qué bonito!
Es precioso. Lo tengo que reconocer porque es lo que un abrazo.
¡Y tanto!
Es, no puede ser, o sea, no, él lo va a notar que no le estoy dando un abrazo. Lo mejor, pues, que Spielberg le contó a aquel hombre adorable que vino a darle un abrazo que jamás habría hecho la película si de niño no hubiera visto una de sus pelis favoritas, que no era otra que Vinieron del espacio exterior, escrita por Ray Bradbury. Oh.
Iratis y Historias para no dormir fue una serie mítica. Lo mismo se puede decir de La zona crepuscular.
Qué gran sintonía, ¿eh? La Zona Crepuscular era una serie de los años 60, aunque yo la he visto porque Euskal Televista 1, si no recuerdo mal, la emitió, no sé, la sacó, iba a decir, la emitió en euskera. Es una serie que inspiró a Chicho Ibáñez Serrador para hacer la suya, Historias para no dormir. También basó muchos de sus capítulos en historias de Ray Bradbury, que era una fuente inagotable de historias, igual que hicieron otras series como, por ejemplo, no podía faltar La hora de Alfred Hitchcock. Tiene además una colección de ensayos Bradbury con consejos, tengo que decir, sensacionales para escribir. Lo recomiendo, ultra recomiendo muchísimo a todas las personas que nos escuchen y tengan algún interés en escribir mejor, en hacer literatura, lo que sea. Se llama Zen en el arte de escribir. Ajá. Y es una joya. Bradbury es un maestro ideal porque sus consejos están siempre dirigidos a que seas fiel a ti mismo, a que cultives las partes felices de tu vida, que escribas con entusiasmo y mantengas alejado de todo lo que perjudica la literatura, la vanidad, etc., ¿no? Es imposible encontrar un escritor mejor armado contra el esnobismo, y no solo es majo, es que tiene razón y todo. Es lo que él dice, o sea, es el evangelio.
Me va chiflando mucho, ¿eh?
Dice que escribimos mejor cuanto más escribimos lo que verdaderamente queremos escribir, no lo que está de moda, no lo que se espera de ti, no lo que creemos que debemos escribir porque es más serio, por la razón que sea. Cuando encontramos la beta de lo que de verdad queremos escribir, y escribir es al mismo tiempo el objetivo que perseguimos y nuestra mayor recompensa, es cuando escribimos bien. Bradbury lo explica mejor y más convincentemente y con más entusiasmo, aunque no me creáis. Si tantos escritores le adoran es por eso, porque les ha dado muchísimo como lectores, pero también muchísimo como escritores. Repito el nombre del libro, se llama Zen en el arte de escribir, en castellano lo publica Editorial Minotauro, y son 11 textos breves, la verdad, es un libro muy breve, de Bradbury sobre la literatura, que es con un chuto de entusiasmo, que no es que empiece lleno de entusiasmo y luego va subiendo, no, empieza ya a tope de entusiasmo, mucho más de lo que tiene la mayoría de los libros, luego se entusiasma más, después se entusiasma un poco más, acaba en mayúsculas directamente, que no te da ningún respiro, y es raro encontrar algo escrito en un estado de ánimo tan constante, y que el estado de ánimo sea subidón.
¡Buah, qué pasada! Entusiasmo sin límite, subidón.
Oye, sin límites.
Irati, más de una persona querrá saber de dónde sacaba esta ilusión y toda esta pasión, y puede ser que tengas la respuesta.
Tengo todas las respuestas. Esa nota sobre esta la tengo. La respuesta que adelantamos la semana pasada es que Ray Bradbury conoció cuando era niño a alguien que le cambió la vida y le hizo mantener vivo a su niño interior pues para siempre, y ese alguien fue Mr. Eléctrico. ¿Quieres saber quién es Mr. Eléctrico, Galder?
¡Ey! Espera. Ahora sí, Dati. Es que hacía falta así como un poco de electricidad,
hombre,
¿no? Hombre. Bueno, dinos, ¿quién era este hombre que cambió la vida de Bradbury?
Contada por él, que la contó muchísimas veces, además la iba mejorando, la historia es mejor. Pero Mr. Eléctrico era uno de los personajes de un espectáculo de circo que Bradbury fue a ver con 12 años. Según Bradbury, era una imponente figura de nariz de halcón, con una mirada ardiente, que te apagaba los ojos, dijo. y habló en aquel circo en el que le vio Bradbury, en tonos, dice Bradbury, que sentí proclamando la verdad de Dios. Con una floritura de su capa negra, se instaló en una maravillosa silla eléctrica, nos cuenta Bradbury, y un asistente entonces accionó un interruptor y proclamó: aquí van 10 millones de voltios de fuego puro, 10 millones de voltios de electricidad en la carne del señor eléctrico. Claro, Bradbury, que tenía 12 años, se quedó estupefacto, nerviosísimo a ver qué pasaba. Y dice, mientras la corriente atravesaba su cuerpo, su cabello blanco ondeaba en un halo brillante, su cuerpo parecía brillar y un fuego incandescente bailaba en la punta de sus dedos. El pobre niño pues se quedó hipnotizado, maravillado, mientras Mr. Eléctrico tomaba luego una espada de plata, se inclinaba y con ella le tocaba en ambos hombros primero y luego en la punta de la nariz, aquel niño de 12 años. Le dijo Bradbury, la electricidad le atravesó, según dijo Bradbury, que entonces no sabía que estos espectáculos sí que usaban electricidad, pero bueno, de muy bajo amparaje, lógicamente, una electricidad inofensiva, nada que ver con una silla eléctrica. Y aún así, dice, le puso los pelos de punta. Entonces Mr. Eléctrico gritó, vive para siempre.
¡Wow! O sea, esto tiene que ser súper impresionante para un niño.
Hombre, la silla eléctrica, la espada, te la pone encima y te dice, vive para siempre. Y tú notas la electricidad, claro.
¡Qué pasada!
Tan impresionante que Bradbury volvió al día siguiente al circo, porque es que dice, no podía dejar de pensar en ello. Y eso que había tenido el funeral de un pariente. No solo lo encontró, sino que el hombre, Mr. Eléctrico, le presentó pues, al hombre esqueleto, a la mujer gorda, el hombre ilustrado y la mujer barbuda. Luego le contó que había sido pastor presbiteriano. Y dice Bradbury que hablaron pues, de lo divino y de lo humano y de aquella frase mágica, vive para siempre. Según Mr. Eléctrico, no se trataba de vivir literalmente para siempre, de la salvación, digamos, sino de vivir a tope esta vida que tenemos, que es sagrada. Le animó a aprovechar al máximo los dones que tenía y Bradbury se acordó de cómo él había estado a puntito de no aprovechar esos dones porque con 9 años muy precoz unos niños se rieron de él en la escuela porque leía cómics. Entonces él los rompió y un mes después de pronto me encontré a mí mismo pues llorando como una magdalena por haber roto los cómics, claro. Dice porque sentía pues, que se había muerto alguien. Mientras escuchaba a Mr. Eléctrico, dice, pensó que aquel día la persona que se había muerto era él, su niño, porque había renunciado a lo que verdad le gustaba y que no lo iba a hacer nunca más después de encontrarse con Mr. Eléctrico. De hecho, les pidió a sus padres esas navidades una máquina de escribir súper antigua y cuando hablaba de esta historia lo decía para recordarnos que desde entonces en adelante escribió siempre que nunca renunció a sus dones y que no tenemos que hacerlo, que nuestros dones son lo mejor que tenemos para trabajar, para encontrar nosotros mismos, para ayudar a los demás. Él recordaba, por ejemplo, un taxista que había conocido tiempo atrás, 30 años atrás, y que era un loco de su taxi y del taxi, ¿no? Y decía Ray Bradbury, era un placer viajar con él porque amaba locamente su taxi. Debía de tener 30 años, pero lo mantuvo pulido para que ardiera. Cuando llegamos a nuestro destino, el hombre saltó para levantar el capó y mostrar con orgullo su motor. Todo estaba cromado en plata. Había pulido cada parte a mano. Mientras el motor ronroneaba entre nosotros como un enorme gato satisfecho, lo miré y vi a un hombre satisfecho, que sabía vivir. En algún lugar, dice Bradbury, hace mucho tiempo aquel hombre había conocido a su Mr. Eléctrico.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world.
Wow, hoy con Irati Jiménez nos había prometido y hemos disfrutado, bueno, nos ha encantado, nos ha chiflado, nos hemos enamorado de Ray Bradbury, qué ganas ahora de leerlo. Irati, y qué bonita historia y sobre todo qué gran consejo, ¿no? El de celebrar nuestros dones.
Él lo cuenta como, dice, esto es ciencia, ¿eh? Lo he demostrado en mis propias carnes, digamos. Lo mejor que tenemos, tiene razón, está relacionado con lo que más nos gusta y la verdad que renunciamos muy pronto, muchas veces sin intentarlo, a intentar ser felices haciendo lo que nos gusta, que suele ser realmente lo que mejor hacemos. Buscad, por tanto, al señor eléctrico, a Mr. Eléctrico, y si lo encontráis, no dejéis de vivir para siempre. Este es el regalo que hizo a todos sus lectores Ray Bradbury, que según me cuentan aquí un pajarito, murió el mismo día del año que Gabriela Aresti y nació el mismo día del año de Federico García Lorca.
¡Hala!
Otra antorcha humana.
Ya. Yeah.
Y pues nada, que he puesto a Jimi Hendrix, o he elegido a Jimi Hendrix, porque cuando se trata de electricidad y música, pues la verdad que la primera cosa que me viene a la mente es la guitarra de Jimi Hendrix, que está aquí tocando All Along the Watchtower de Bob Dylan.
Irati, que seguro, ¿no? Que todo el mundo hemos conocido a nuestro Mr. Eléctrico, pero quizá no nos acordemos si está ahí dormidito o dormidita,
pues,
¿no?
Pues no hay como volver a encender la llama. Cierras los ojos, miras hacia adentro y buscas, si no lo encuentras tú, ahí dentro hay un niño o una niña y te dice quién es.
Claro.
Bueno, claramente. De hecho, igual es el niño o la niña, Mr. Eléctrico, y lo llevamos dentro.
Claro, claro. No. Hay que despertarlo y dejarle salir. Irati, han llegado varios mensajes, pero hay uno que te lo quiero leer porque me ha parecido súper emocionante. Dice, ¿quién fuera Naya para tener amigas como vosotras? Ha llegado cuando has contado pues la historia de Naya. Me ha parecido...
Pues no la conocéis. No, la que tengo suerte soy yo, esto es así. No. Decía el personaje de Anthony Hopkins en Drácula, hay luces en este mundo y Naya es una luz, sin duda.
Bueno, pues puede ser también tu Mister Eléctrica, quizá, ¿no?
Pues ojalá todos, es una red que compartimos con los demás y que decía Albert Schweitzer, que fue premio Nobel de la Paz, un hombre maravilloso que tenía un hospital en África, que alguien toca siempre en un momento de la vida, cuando estamos muy bajitos, nos toca y enciende la llama, y esa persona hay que estar siempre agradecida.
Desde luego que sí, y hay que tener también las puertas abiertas, ¿verdad?, para que entre esa persona.
Efectivamente.
Irati Jiménez, un placer, como siempre.
Igualmente.
Y te esperamos aquí la próxima semana. Oye, por cierto, ¿habéis sentido el temblor?
No.
Ah, vale.
Esta noche
estaba
dormida como un cesto, que es un poco mi rollo, como un koala. Pero hace muy poquito que hubo otro, sí que lo sentí. No es el primero que siento cuando estoy en la farola. Duran tan poquito que todavía me cuesta identificarlos.
Agur.
Agur.